Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Toda la información que necesitas para tus viajes la encuentras en Guía Repsol, la guía más completa. Repsol te ofrece este espacio.
Bueno, yo sé lo que me vas a decir.
Voy a intentar hacer cambiar de opinión.
Yo, sabes que para el coche, sobre todo automático, que esto es una cosa que los españoles tenemos que acostumbrarnos,
sí.
El coche automático está muy bien, España tiene un gran paisaje, no hay por qué estar pendiente del cambio de marcha.
Yo lo tengo automático y la verdad es que reconozco que ya he olvidado lo que son las marchas.
Pero los precios...
No, y luego una cosa muy importante, porque no sé si sabes que se puede convertir nuestro coche, el que tenemos, en un coche de autogás de una forma además sencilla y rápida, y que además si lo hacemos vamos a ahorrar un 40% al repostar, un 40%. Si te digo además que Repsol nos regala 600 euros de carburante, ya llegamos a las Navidades absolutamente subvencionados. Bueno, como estoy segura de que he convencido a muchos de los que nos están escuchando, les animo a que entren en autogas.repsol.es, repito, autogas.repsol.es, y que se muevan con Repsol Autogas. Con la sintonía de los Ramones ya tenemos toda la hora dedicada al ocio, Federico, y lo que viene por delante con Arconada, con Ayanta, con Encarna.
Vamos a ver, que están todos aquí.
Hola, hola.
André.
Hola, buenos días.
Encarna, bienvenidos. Vamos a ver, esto de la Liga de la Justicia, a mí me recordaba aquella de la Liga de los Hombres, aquella película de Sean Connery.
Sí, pero no.
No.
No,
esta es peor.
No. Vamos a situar a la gente. ¿Sabes que hay dos grandes editoriales
pero
de cómics?
Ya lo ha dicho todo.
No.
Sí. Claro. Ya está claro. Estas son las críticas que me gustan de Arconada.
Ya, bueno.
O sea, con el cuchillo...
Está el sí, pero no, y está el por qué.
Yo que iba a ir esta
cuando dice pero no, sí... Pero no, dice, ¡buah! La que mira, cuchillada en el bajo vientre.
De los hombres extraordinarios,
sí,
eso se llamaba así.
Sí, que es
bueno,
muy bonita.
Esto, vamos a situarlo porque no todo el mundo tiene por qué saberlo. Por un lado, tú sabes que hay dos editoriales muy importantes de cómics. Por un lado está Marvel y por otro lado está DC, que es... exacto, bueno. Marvel suele tener un éxito tremendo en todo lo que hace. Ahí le vemos Spider-Man, Iron Man y tantos otros. Y en alguna ocasión... Lo que han hecho, como también han hecho con los cómics, es juntar a varios superhéroes y se llaman Los Vengadores. Bueno, Los Vengadores ya llevan varias entregas cinematográficas, hay una ya preparada, etcétera. ¿Qué ha hecho DC? Bueno, pues DC, que es la de Batman, Superman, Wonder Woman, etcétera, pues también creó en su momento, dentro de los cómics, la Liga de la Justicia, que es también una reunión de superhéroes para luchar contra un malo común. Bueno, pues esta es la primera de DC de la Liga de la Justicia. ¿Es buena? No.
Bien, no. Ante todo, o sea, aquí el centrismo en la cultura no existe.
No.
Lo que es bueno es bueno y lo que es malo es malo.
Es malo, pues esto no es bueno. ¿Por qué no es bueno? Pues porque tiene un guión muy flojito. La película empieza justo donde acababa ese tostón que se llamó Batman contra Superman, que era un tostón supremo.
Bueno, ayer además había una auténtica rebelión, en tanto Dani Palacios como Juanma decían que era intolerable además que es que ganaba Batman a Superman, cuando Superman es un ser infinitamente superior a Batman.
Sí, claro.
Es imposible, un final imposible, es verdad.
Bueno, pero aparte de un final imposible, es una película imposible. Bueno, pues arranca ahí, en el funeral de Superman. Va a venir un mal.
Es Ben Affleck, Batman. Si es que ya desde ese momento
ya,
no te crees
ahora,
nada en la
ahora,
película.
Capítulo aparte, Ben Affleck. Pero bueno, estamos en el funeral de Superman, todo está muy triste, todo es terrible. Y va a venir un malo malísimo que va a recoger unas cajas que pueda poder dominar el mundo. Hasta ahí voy a leer, porque si no se enfadan muchos los que ven este tipo de películas. Y tendrán que luchar Batman, que es un pobre hombre, no puede con todo ello. Y tendrá que reclutar a distintos
los
héroes.
Personajes de la casa.
Claro, ahí está Wonder Woman, Aquaman, en fin, todos estos nuevos, en algunos casos, que se supone que tendrán su continuidad en películas en solitario. Y ya está. Esto es el argumento y esto es la...
¿Y qué hace Aquaman?
pues Aquaman lucha porque se mete debajo del agua, va muy rápido.
No es agua,
por el agua.
Él no se convierte en agua, solo sanguijuelo.
No, él tiene poder sobre el agua, es como Neptuno.
Ah,
es el Dothraki, ¿no?
Es del Atlético de Madrid.
Sí, exacto.
Es el Dothraki que se casaba con...
¿Ese?
Con Daenerys en... sí,
Dothraki, bueno, vamos. Cosa, un
el señor Dothraki.
Aquí sí le dan...
El Thor...
Aquí si le da una secuencia más a Wonder Woman, se come la película de nuevo. Aparte de que ella es una mujer bellísima, es que es muy buena actriz y además tiene un empaque que no tienen los demás, entre ellos Ben Affleck, que es lo peor de lo peor. Pero es que este hombre se cree que está haciendo Shakespeare. Entonces, no, oiga, está haciendo usted de Batman. Intenso desde la primera secuencia, encorvado, como si fuese un vampiro. Bueno, era terrible. O sea, lo de Ben Affleck es terrible. No,
yo cada día entiendo más a Jennifer Connelly.
No me extraña. No, Garner.
Jennifer Garner, perdón.
Bueno, ya te digo, lo de este hombre es horroroso. ¿Cuál es la pregunta del millón? ¿Sale o no sale Superman? ¿Resucita o no resucita Superman? Pues no lo puedo contar. Así que eso lo tendréis que ver en el cine, y los de los cómics ya lo sabéis. Entonces, pues nada, sorpresa para los que vayan. Mala, es entretenida. Bueno, pues como ocurre, no hace más que pelear a lo tonto y las secuencias no son muy largas. Afortunadamente, la han dejado en 2 horitas con esos finales que hay 2 añadidos a lo largo de los rótulos. Pues se ve, pero es mala de necesidad.
Muy bien.
Bueno, pues vamos a una peli que me ha gustado mucho y me ha sorprendido. Y además me vas a entender porque a ti, como a mí, nos gusta mucho este director. El director se llama Manuel Martín Cuenca y ya en su debut nos gustó mucho con La flaqueza del bolchevique. Pero después, las películas que ha hecho son muy buenas y la última fue Caníbal, que fue una película estupenda, impresionante.
Gran seguidor de este programa, Federico, además, y gran admirador.
Donde realmente daba la vuelta a un personaje que era un caníbal, donde sugería más que mostraba, y era el talento.
Pero una
de la
cosa
película.
Que es que no parece ni de cine español ni casi europeo. Era casi de Sundance.
Sí,
o sea,
esta cosa
de todo sugerido.
No hay diálogo.
No hace falta que salga un higadillo, te salta un bazo.
No.
Era todo el concepto.
Esa inquietud que hacía que Caníbal fuese
Además,
una gran
tenía un
película.
Pulso de principio a final de la película.
Sí, sí.
Que a veces el cine español tiene media hora muy buena. Bueno, si sales de la iglesia tiene una hora muy buena y en la segunda hora...
Pero no hay ni una escena comprometida. Lo digo porque Ayanta me decía que le daba repelús, no se ve nada.
Es que, o sea, si hay algo que me realmente es lo del canibalismo.
A mí me repele, pero...
Bueno, a quién no, quiero decir, pero...
No, pero quiero decir que, por ejemplo, en la serie Aníbal me parece repugnante. Pero, en cambio, El silencio de los corderos me gustó porque el personaje es extraordinario. Pero ahí todavía estaban los muertos. Aquí no. Aquí solo no hay nada. La idea.
Sí.
Y encima en Granada.
Y la veneración al cuerpo,
eso
además.
Es lo
no como
genera las pesadillas. Porque yo en El silencio de los corderos recuerdo que volví a casa y dormí una semana con la luz encendida en mi cuarto.
Al final
entonces
ligan.
No quiero volver a... Sí, ligan, sí. Menuda manera de ligar.
Si no se la come.
Dios mío.
¿Se la va a comer? Pero si se hace vegetariano por ella, pues está entregado.
Bueno, pues... Nos vuelve con el autor, que es un relato de Javier Cercas, del novelista Javier Cercas, que él lo ha llevado a sí mismo. Es una joya de película. Primero porque él sabe mezclar los géneros, cosa que no es muy fácil. O sea, que sea una comedia negra, que sea una película que roza el suspense continuo, que sea una película que roza, ¿por qué no?, el terror, y que esté todo muy bien mezclado, que no desentone nada y que te tenga, entre principio y final, enganchado con un final totalmente delirante en el buen sentido de que no esperas todo lo que va a pasar, hace que te tenga agarrado a la pantalla todo el rato. ¿Cuál es la historia? La historia es la de un hombre que fundamentalmente, bueno, trabaja en una notaría, es muy muy ordenado en todo, pero fundamentalmente lo que quiere es ser escritor. Pero escritor de novela buena. Para eso se apunta a un montón de talleres donde los profesores, como el que interpreta Antonio de la Torre, están totalmente desbordados y le van equivocando en ideas, y él no sabe muy bien por dónde salir. Y para colmo tiene una mujer que escribe mal, pero que ha publicado una novela que ha sido un bestseller con 300.000.
Pasa mucho.
Entonces, este hombre, ante tanta presión, no puede más, deja a la mujer y se va a una casa, a un edificio con vecinos. Y con las ideas del último profesor, que es el personaje, como decía Antonio de la Torre, él lo que va a hacer es escribir sobre lo que está viviendo. Pero como no le gusta lo que está viviendo, va a manipular a los vecinos para ponerles en situaciones límites
y hacer que sí una le novela interesan
como, sobre claro. la realidad inventada, nunca mejor dicho, porque es realidad real, pero es una realidad totalmente inventada porque tú estás forzando algo que no es natural. Y eso hace que el espectador esté continuamente agarrado a algo porque no sabes nunca por dónde va a salir.
Qué difícil,
ni él.
Qué complicación es.
Pero sin embargo, es una película que se ve, ya te digo, principio a final, yo creo que va a ser una de las firmes candidatas a los Goya de este año. Y luego, indiscutiblemente, Javier Gutiérrez debe ser el Goya de este año como mejor actor, porque es tan difícil lo que hace, solamente cuando veáis la película os daréis cuenta de la dificultad de un actor interpretando un papel complicadísimo y llevándolo a la normalidad más absoluto, y lo que es peor, que puedas empatizar con un personaje que en el fondo no es bueno, porque está provocando cosas realmente terribles. Bueno, ya que hablabais del silencio, pues como empatizábamos un poco con Hawkins, el personaje central, ¿no?, de Aníbal Lecter, que había que tener narices para entenderle, pero al final...
A mí me gustaba la historia con Jodie Foster.
Claro, pero...
Porque era una historia que tú veías que al final él, caníbal, pero si se enamora, eso se respeta. Aparte que Jodie Foster tiene un carácter que, a ver,
claro, también
vas a morder un poco y te quedas sin dientes.
Sí,
claro.
También era fina, sí.
Oye, bueno, por cierto, déjame decir, vi en Movistar, anteayer, un estreno que se me había pasado, argentino, que es Me casé con un bulo.
Boludo. Sí.
Me casé con un bulo, que es la vida de tantas mujeres, ¿no? Mm. Bien, pero esta es la Valeria, esta Trebucheli, que es una bizca absolutamente alucinante. Y que tiene, solo voy a, como dices tú, solo puedo contar, pero solo puedo contar, ¿cómo puede una tía que tiene los ojos así jugar con eso? Pues haciéndose la ciega. Ya ves a la bizca haciéndose la ciega, pues la película es una joya, pero una verdadera joya. Ya habían hecho La pareja, es uno que tiene cara de tonto.
Sí, sí, muy popular tonto, en Argentina.
Es el de un novio, el novio de mi mujer.
Sí.
Bueno, pues repiten, pues, no se llama Taratuto, no sé cómo se llama.
Taratuto es el director.
El director.
Que es el de No sos vos, sos yo también.
Pero esta vez, porque el problema con el cine argentino es que a las tres cuartos de hora ya los chistes ya. Bueno, pues esta no. Porque sí, sí. Es un festival de esta tía, pero un festival... Es que además va cambiando de registro, se pone payasa, luego enloquece, después se pone seria, luego dramática, después ridícula. Bueno, es algo asombroso.
Es una
actriz, y además tan divertida.
Interpreta a una actriz bastante delirante.
Totalmente.
Entonces no sabe ya muchas veces en qué mundo vive.
Porque dice que es muy mala actriz, está liada con el director. Y llega un tío de Hollywood que se ha inventado argentino. Se ha inventado que estuvo con Leonardo DiCaprio, que trabajaba con Sylvester Stallone, tal. Y luego todo es mentira, todo es un montaje. Pero ella cae porque él la defiende del golfo del mar. Y a partir de ahí empieza una historia absolutamente enloquecida,
hasta que
no
cuenta,
para de enloquecerse.
Claro, se da cuenta que está casada con un boludo y el boludo que lo oye tiene que
transformarse. El boludo que se da cuenta y que la ama... Y dice, pues tengo que fingir que no soy boludo.
Entonces, ¿pero hasta cuándo?
Bueno, claro. Pero eso les mete en un lío.
Sí, sí, está muy bien.
Está muy,
muy bien.
Y son dos actores extraordinarios.
No, claro.
Y la dirección, porque mantiene el ritmo, cosa rara. Repito, pues los argentinos son brillantes, pero no toda la película. Normalmente media película ya las vi.
Pero,
pero aguanta hasta el final.
Este director nos regaló ese No sos vos,
no sos vos, soy yo,
que yo no sé, es una
pues
película
aquí,
que...
Es comparable, sí. Porque te mantenía hasta... Pues aquí igual te estás riendo hasta el último plano.
Sí, se presentaba en el pasado Festival de Cine Español de Málaga y fue una película que funcionó muy bien. Bueno, pues hablando de festivales, en Valladolid se presentaba este año Hacia la luz de Noami Kawase, más o menos digo yo, porque es japonesa, que se dirá así. Esta directora tuvo mucho éxito en España y en el mundo porque hizo Una pastelería en Tokio, una película preciosa, por otro lado, y que todos estábamos deseando ver pues una nueva película de esta buena mujer. A mí no me gusta como la otra porque me llega menos, pero sin embargo es verdad que es una historia de amor distinta, o al menos está planteada en unos términos que a lo mejor los occidentales, por llamarnos de alguna forma, no hubiéramos planteado. La historia es la de una muchacha se empeña en hacer muy bien su trabajo porque es la que corrige diálogos y pone diálogos en las películas para ciegos, es decir, las anotaciones que hacen de ahora se mueve, ahora le ves, aquí, no pueden coincidir con los diálogos,
ruido de puerta,
claro. Ruidos, pero que todo que lo tiene que hablar tiene que ir muy sincronizado y tiene que provocar en el espectador ciego el que visualicen de alguna forma ese mundo que está pasando en una imagen que está pensada para los videntes, ¿no? Ese es su trabajo.
Oye, esa sutileza solo puede ocurrir a una japonesa.
En Japón, claro, por eso te digo...
¿A quién se le ocurre ese detalle? Claro.
ya tener es, una protagonista.
Ya así. Es un matiz del matiz, del detalle, claro. De una... Bueno, y de ahí...
Y en una de esas proyecciones hay un famosísimo fotógrafo que se está quedando ciego, o sea, que va a dejar de ver muy, en muy poco tiempo detrás. Y entre ellos va a surgir una historia, no sabemos si de amor o no, pero sí una historia complicada, ¿no? Por un lado está pues este hombre que su vida le ha dedicado a la imagen y que se va a quedar ciego, no va a poder volver a hacer una foto, pero que se empeña a seguir haciendo fotos hasta el último momento, y esta mujer que tendrá que entender la visualización también fotográfica y de la vida que tiene este hombre. Es una película muy espiritual, pero que está muy bien hecha y que recomiendo a estos que buscan un cine diferente. Bueno, pues se llama Hacia la luz y está doblada, o sea que la podéis ver también en castellano.
Sí, porque si esa sutileza encima es en japonés.
Mejor, sí. Mejor. Porque los japoneses
que dura 8
también...
horas más o menos.
No llega a las 2 horas. A mí me gusta mucho porque, igual que el chino me molesta mucho, porque pues, gritan mucho, los japoneses no gritan mucho, son muy suaves hablando.
Bueno, luego te matan, pero sí, bueno, es una cosa...
Pero suavemente, suavemente.
Por eso
pero,
no le gusta
pero,
la Liga de la Justicia.
Pero sí, en el último cine japonés, porque en el primitivo, que usaba, se pasaba todo, y en ese momento, llegaba el samurái y te degollaba.
Oye, pues cine japonés, cine chino, series, deportes... Toros, absolutamente
me
todo
casé
en Movistar
con un boludo,
Plus.
Por ejemplo,
efectivamente,
la, la segunda temporada de Babylon Berlin,
sí, te he oído,
o Berlin
que
Babylon,
ya
que ha empezado
colgados.
Ayer ya.
Y 5 temporadas de Ray Donovan, la serie sí. Que veneramos los macarras. Todo eso en Movistar Plus.
Sí, efectivamente.
A ti también te gusta ese hombre.
A mí me vuelve loco, Ray Donovan. Sí.
Que es que es un serión, Federico, de verdad.
Aunque me duele mucho verlo.
Pues yo lo dejé a mitad, porque yo es que veo a John Boyd, me acuerdo de Angelina Jolie.
Pues ahora con más razón.
Me hago objetor de conciencia.
No. Pero ahora entiendes que la hija le haya salido así, si el bueno es el padre.
¿Cómo va a ser bueno
que
el padre?
Que sí, hombre.
La hija ha salido así porque ¿qué va a ser bueno el padre, hombre? El padre donde está bien es en Midnight Cowboy.
El bueno es el padre. Está haciendo un papel parecido.
No, bueno, no, si pues lo he visto, si está muy bien. Pero hay un problema, que es que cuando un actor es muy bueno y representa el mal, no me gusta.
Y bueno...
¿Qué vamos a
no
hacer?
No puede ser.
Entonces, vale, no es tu serie, no es tu serie.
Vale.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, es radio.
Bueno, Troyanas es la representación, pero si te parece antes, como para no romper la tradición,
no
Encarna Jiménez nos lleva a descubrir.
Y además, una excursión que estuvo el rey, porque este rey, es que ¿quién iba a pensar que nos iba a salir así?
Bueno, la verdad es que es una exposición que si no va el rey y los monárquicos de viejo nuevo cuño, sí. No se lo puede uno perdonar, porque tenemos... La exposición de Cisneros, que aquí ya hemos hecho alusión, yo llevo un peregrinaje cisneriano este año, porque ya estuve en Sigüenza, sí, donde, de Gonzalo a Francisco. Ya dije entonces que los subtítulos que ponen no me acaban de convencer, porque este de Arquetipo de Virtudes, Espejo de Prelados, también más bien confunde y explicarlos un poco...
Yo siempre he pensado que hay mucha mariquita monárquica. Porque es que hay un amaneramiento que además no encaja con lo que es la monarquía española de los reyes ni de Cisneros. Que es una cosa seria, sólida, sin adjetivos, yendo a los sustantivos. Estas cosas de el paisaje del orden, de los espejos, del jardín de los príncipes.
Mira,
mía, no me jorobes,
Lutero, o sea. 500 años. El efecto Lutero.
Bien, eso es...
Eso se entiende.
Se entiende.
Se entiende.
Nefasto, pero se entiende.
Pero se entiende. Bueno, pues en la Catedral de Toledo, que se entra por 10 euros y puedes ver toda la catedral con una audioguía, tenemos la exposición de Cisneros con 350 obras. Eso sin contar el contexto.
La Catedral.
Que eso ya es otras 350. Y tenemos la época desde 95 hasta 2017, hasta que muere en Roa esperando a
Carlos
entrevistarse con Carlos I, que nunca
no llega a ver.
No llega, da mucha pena. Cuando cuando
Valle estaba muy final, enfermo, que lo último que quiere es ver a su rey y no llega a verlo.
Exacto. Eso es impresionante. Eso se te caen las lágrimas. Sí, sí. Bueno, pues Cisneros, en la catedral, es cuando, la época en la que después de la Salceda, que se ha hecho franciscano, que se ha empeñado en la reforma de la Iglesia, o sea, que es un reformista y además un reformista a base también del estudio.
Claro.
Funda la Universidad de Alcalá de Henares, que han hecho también un esfuerzo extraordinario este año, y empieza la famosa Biblia Políglota Complutense, que también podemos ver allí, ya por si no lo recordamos de Sigüenza, pues la podemos ver allí otra vez. Y entonces lo que vamos a ver es esa fase impresionante, que es cuando ya llega a Toledo, se convierte en el gran prelado, el gran cardenal, se olvidan de aquel malvado Carrillo que se las hizo pasar fatal.
Era malísimo.
Era malísimo Carrillo, pero...
Era malo hasta en la serie Isabel, que era mala.
Sí.
Yo ahí estaba con Isabel, y era Michel Jenner, pero yo estaba contra Carrillo, es malísimo.
Es malísimo, Carrillo es malísimo.
Si es que se llamaba Carrillo, si es que hay cosas que...
Sí, bueno, pues después Mendoza sabemos que es el que lo lleva a Sigüenza, etcétera, sí. Y entonces empieza toda esa época en la que él asume la tarea histórica, primero, de reformar. Después tenemos lo de la expulsión de los judíos, tenemos lo de el rito mozárabe. Ojo, es enganchar con el comienzo del cristianismo, con los concilios de Toledo, con San Ildefonso. Entonces, claro, eso es impresionante porque lo estás viviendo allí, Toledo, tocando allí la piedrecilla donde bajó la Virgen a ponerle la casulla a San Ildefonso. Esas cosas son emocionantes. Y luego, pues, la capilla mozárabe, tenemos nada más y nada menos que la conquista de Orán. Cuando él dice, sí, expulsión de los judíos, eso hay también, incluso un librito de los primeros conversos y las joyas y cómo las conservan, tanto en Granada como en Toledo, es impresionante. Las casullas, las cositas hechas con plumas y se conservan 500 años. Ojo, eso es increíble. Pero bueno, allí tenemos en la capilla mozárabe, que él se instituye la capilla, tenemos la toma de Orán en un fresco maravilloso con la cúpula que después hizo el hijo del Greco. Y ahí lo vemos con 74 años a caballo, que hay que ver el hombre, y murió con más de 80 en Roa yendo a cumplir con su obligación. Bueno, por supuesto, la parte litúrgica, por supuesto, la parte histórica, cosas de los judíos, de los cristianos. Piezas impresionantes, no solo lo de la expulsión, el decreto de la expulsión de los judíos o el libro de la Salceda de donde estuvo, cantidad, donde dormía, muy pobre, y donde recibía para comer, pero muy rico, el comedor ya tenía cierta nobleza. Bueno, yo creo que eso, y acaba con la custodia. Madre mía, la custodia, el tesoro. Bueno, hay muchísima, muchísima obra, ya digo, cosas impresionantes, aparte de la capitular, el altar mayor, lo que queramos. Pero una cosa, hay que hacerlo con visita guiada, porque si no, uno se puede perder. Son muchas piezas, hay muchos cálices, uno no sabe si es para hacer las obleas o es para calentar la cama. Todo eso necesita una visita guiada. Y allí hay varias personas que están a tu lado y te dirigen por esa visita y te lo van enseñando todo, los 12 apartados que tiene, que no es poco. Desde luego, hay que ir con por lo menos 2 horas y media de tiempo.
O sea, pasar la mañana, la tarde o el día. Además, con el invierno tan bueno que hace con esta luz.
Buenísimo. Ayer estaba, luego te compras ahí unos mazapanes y ya
está. Ricamente. Bueno, pues ahí está, Cisneros, hay que verlo. ¿Y las troyanas?
Hay que verlo.
Hay que verlo.
Sí,
No, no, sí, pero no. Sí, 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 pero sí. En el Teatro Español, hasta el 17 de diciembre, este texto, pues, de Eurípides, que, bueno, es un canto dramático sobre las consecuencias de la guerra, con la versión de Alberto Conejero, fabulosa. Es un texto verdaderamente que te encoge el corazón y además, ya sé que resulta redundante y que siempre se dice, pero bueno, es muy actual. O sea, las cosas como son, es muy actual. Se habla de unas mujeres que al terminar la guerra de Troya, pues son hechas esclavas, muchas veces esclavas incluso sexuales, tal y como pasa ahora también en las guerras que estamos viendo que se desarrollan en otros lugares del planeta, Hécuba, Políxena, Casandra, Andrómaca, Helena, etcétera. Y bueno, pues aquí la directora de este montaje, Carmen Portacelli, presenta un escenario prácticamente vacío con una T que podría ser cruz derrumbada en el que se proyectan imágenes de las guerras actuales. Vemos a una serie de actrices como Maggie Cibantos, Alba Flores, Gabriela Flores, Miriam Iscla, Pepa López y, por supuesto, Aitana Sánchez Gijón en el escenario, vestidas de un modo, bueno, atemporal, que van relatando esta historia verdaderamente aterradora de una injusticia terrible y bueno, que te agarra el corazón y las tripas y no te suelta de principio a final. Tal y como lo ha dirigido Carmen Portacelli, como es la versión de este texto, se entiende todo, que muchas veces en la tragedia es difícil, nos perdemos en los vericuetos y aquí, sin embargo, llega con una claridad meridiana y yo, como espectadora, lo agradezco mucho. Vemos unas actrices fantásticas, pero bueno, que decir rápidamente, Aitana Sánchez Gijón, que una vez más, bueno, borda la tragedia. La vimos hasta el año pasado interpretando Medea con enorme éxito y muchísimos premios, y bueno, y ahora mismo está haciendo el reverso de esa misma moneda, ¿no? Porque es Hécuba, que es una mujer que no ha matado a sus hijos, como es el caso de Medea, que los asesina por amor y por una serie de injusticias políticas, sino que aquí le asesinan a sus hijos, uno tras otro. Y entonces, bueno, pues es muy interesante ver este trabajo de Aitana. Andrés estuvo, creo que anoche, viéndolo, porque verdaderamente no tiene nada que ver con Medea, pero al mismo tiempo, pues como decía, son las dos caras de una misma moneda.
A mí lo que más me interesa de la función es cómo la mujer, una vez más, por eso es actual, es la víctima de una guerra. La víctima de que se las puede violar, se las puede asesinar sin ningún tipo de problemas, porque aunque la ley lo prohíba, la mujer siempre es la más perjudicada.
Son de segunda clase, realmente.
Eso ocurría entonces y te
grabas. Hombre, está ocurriendo ahora en Pamplona. Está ocurriendo en Pamplona.
Estamos viendo y tal, que se pone incluso en duda lo de la violación.
Por supuesto, por supuesto, porque es que es verdad que siempre lo paga el más débil. Y eso es así.
Bueno, son las víctimas sacrificales de una sociedad aterradora.
Claro, Ripley lo contaba muy bien y lo que vimos ayer es un texto y de una... Y había que hacerlo muy, muy seriamente. Se te olvidó comentar a Ernesto Alterio, que es
Ernesto Alterio, exactamente,
que hace un trabajo, a mí me parece muy, muy serio también.
Sí.
Y hace un poco el caballo de Troya, ¿no? Es el mensajero.
El mensajero que dice, no es culpa mía, pero te eres responsable porque no eliges tampoco. Sí. Ojo, que es la posibilidad de elegir, aunque sea peligroso, siempre la tiene el ser humano, ¿no? Entonces es un personaje un poco Poncio Pilatos, ¿no?
Los medios de comunicación.
Más o menos, también.
En hora y media te lo cuentan todo. Fantástico.
Fantástica, de verdad. El teatro en pie, el teatro español en pie, así es que muy recomendable.
Pues, Simbeline, ¿qué más gracias?
Una al día es suficiente para el pasito atrás.
Mira, estaba Cristiano, estaba gordo como un tubesco.
Sí, hombre.
Y fue, descubrió Simbeline, ¿qué más gracias? Como Kiko, se convirtió en Apolo.
No, pero a todos los mortales, que no somos dioses, como Cristiano Ronaldo, Simbeline, ¿qué más gracias? Nos va a ayudar a precisamente perder esos kilos que luego vamos a recuperar en Navidades.
Ese pastelillo de gloria.
Si perdemos ahora dos, luego los podemos ganar. Uno al día.
Ahí está. Bueno, pues La última pausa y ya nos vamos con los deportes. Vamos a tener al director de marca.
Efectivamente.
Yo quiero hacer una entrevista absolutamente salvaje. Porque lo de Cristiano cada minuto me preocupa más. ¿Eh?
Sí, ya si te veo preocupado, llevas desde las 6 dándole vuelta.
Claro, es que habíamos colocado a la reina de Aragón, que es la de Jaca.
Y yo que leo marca por los chismes que tienen que ver con los futbolistas, no tenemos nada que ver.
Hay que seguirlo.
Yo titular que he leído hoy es el de quiero 7 hijos, 7 copas de oro, 7 balones de oro.
Hay copas, Dios mío, vamos a ver.
Ay.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, vamos ya a nuestros últimos minutos. Tenemos con nosotros a Juanma Rodríguez, como siempre en este momento. Juanma, bienvenido.
Buenos días.
Y es un placer tener con nosotros al director de marca, Juan Ignacio Gallardo.
El placer es mío.
Buenos días. Bienvenido. Queríamos desde el primer programa aquí en el Diario del Mundo tenerlo en estos minutos que dedicamos al deporte, pero por distintas razones, ¿no? Es igual. Como seguimos haciendo programas aquí, pues ya ha llegado el momento. ¿Y qué momento? Porque vamos a ver, dos cosas que te tengo que preguntar, a ver cómo los va a dar marca. Primero, ¿qué piensas que va a pasar en el Atlético Real Madrid? Y segundo, ¿qué pasa con Cristiano? Porque Juanma Rodríguez ya ha dicho que si se quiere ir, que se vaya, que lamentará siempre no verlo, porque es el mejor futbolista que ha tenido el Real Madrid, pero que el Real Madrid siempre tiene que ser superior a cualquier futbolista. Así que vamos por la parte que quieras. ¿Cómo ves el derbi?
Pues
derbi mundial, no hay ningún país que tenga una ciudad con dos equipos así.
Sí, la verdad es que es un derbi mundial, es un derbi con un atractivo impresionante y que en este día pues se concurren dos circunstancias que lo hacen aún más especial, ¿no? Por un lado, se disputa por primera vez en un nuevo escenario, en este caso en el Wanda Metropolitano, eso le da un carácter especial sin ninguna duda, por todo lo que conlleva, y en segundo lugar porque los dos equipos llegan a la desesperada, ¿no? Sí. A este partido. El Barcelona ha puesto ya una distancia importante en cuanto a puntos y los dos equipos saben que es obligatoria la victoria para seguir optando y teniendo opciones a la liga. Si hay algo impredecible en el mundo es el fútbol. Entonces es muy difícil jugar a pronosticar un resultado y más en un partido de este tipo, ¿no? La necesidad obliga a los dos. Prácticamente no vale ni siquiera el empate, con lo cual lo que nos va a proporcionar eso es un derbi mayúsculo, un derbi con toda la pasión que nos tiene acostumbrados. Vamos a ver si luego responde sobre el terreno de juego a lo estrictamente futbolístico. Y a
va a haber mucha atención. ¿Quién arbitra? Porque es que ahora ya se sabe que va a perjudicar a los dos.
No, la verdad es que yo soy de la opinión de que no me fijo mucho en el árbitro, creo absolutamente. Yo creo en la honestidad de los árbitros, absolutamente. También creo en su condición humana y, por lo tanto, pues en la posibilidad de que fallen, ¿no? O cometan errores, pero creo que sin ninguna predisposición.
Yo creo que Mateu Laoz no es el rey Baltasar, o sea, que comete errores porque es, en fin. Pero bueno, la cuestión de fondo.
Fernández Borbalán me apunta a Juanma.
Yo tengo ya una lista tremenda. Todo el Villarato, me lo sé de memoria. Pero es igual. En todo caso, el árbitro tiene que favorecer al Barça y, por lo tanto, le da igual a quien perjudique. O sea, que el árbitro, en principio, no va a alterar ni perjudicar. Perjudicaría a los dos, si pudiera. Pero lo fundamental, ¿qué es esto? Las noticias que hay sobre la marcha o no de Cristiano, también de la marcha o no de Griezmann al Barcelona, porque serían dos salidas sorprendentes y digamos que recompondrían las plantillas de los dos grandes equipos de Madrid, que son dos de los 5 o 6 grandes equipos del mundo ahora. ¿Qué supondría eso?
Bueno, vamos a ver, cualquier futbolista está siempre en el mercado, de todos los equipos, desde la primera regional hasta el campeón de la Champions, ¿no? Entonces, es una circunstancia que está siempre viva, la posibilidad de que cualquier jugador se pueda cambiar de equipo. En el caso concreto de Cristiano Ronaldo, yo creo que confluyen ahí varias circunstancias. Por un lado, su deseo de estar mejor pagado, pero yo creo que eso cualquier trabajador del planeta tiene intención de ganar más, ¿no?
Sobre todo si la empresa se lo puede permitir, Que siempre se lo puede.
Si se lo puede permitir, y si el que hace más o menos lo mismo que tú gana casi el doble, ¿no? Que es, sí, es lo que acontece en este caso concreto, y Cristiano pues pretende ganar lo mismo que Messi, ¿no? El Barcelona está negociando, que tienen ya palabrado la renovación de Messi con un...
Bueno, el que renueva es el Barça con Messi, no es el Messi, sí, con, sí, el Barça, sí, sí, ¿no? El Barça renueva con Messi, pues sí, que es el dueño realmente del club.
Bueno, se podría decir más o menos así. En cualquier caso, esa renovación conllevará un aumento salarial espectacular, Cristiano lo sabe. Cristiano también pues quiere estar más pegado a lo que cobra Messi que no más pegado a lo que cobra el resto de la plantilla del Real Madrid. Yo creo que es una exigencia legítima o una demanda legítima, y a partir de ahí lo que ha surgido de su enfado, de la posibilidad de irse y demás, creo que se está dimensionando un poco en exceso, aunque si se va, pues es verdad, como dice, como he leído a Juanma y le he escuchado, bueno, pues hay que darle las gracias, como a cualquier otro jugador que haya contribuido en este caso de una manera tan sobresaliente en la historia del Real Madrid, y ya está. O sea, la vida no se para, el fútbol no se para, pero no creo que la situación esté en un punto tan dramático como parece.
Pero ahí hay un problema, no sé, Juanma, ¿y cómo lo ves tú? Que es que Florentino, que es muy, siempre ha tenido el problema del equilibrio de la plantilla. El Madrid tiene además muchas estrellas, pues no, por eso es el Real Madrid, y paga bien, pero hay tres o cuatro estrellas, muy estrellas. Uno, que el pobre está ya casi estrellado, que es Bale, que si lo hubieran vendido el año pasado, hubieran comprado Mbappé o cualquier otro, pero eso ya alteraba otro equilibrio que no era el financiero, que era el del estrellato. Y en este caso se juntan dos cosas. ¿Quién manda en el equipo? Que por supuesto Cristiano quiere mandar él y Florentino prefiere que mande Ramos, lo cual es un problema serio, porque al final la jerarquía en el vestuario, eso es lo que causa muchos problemas, aunque el entrenador, por suerte, esta vez, bueno, pues es suave, es Zidane, tal. Pero en cambio hay un problema que es la tabla salarial. Es decir, el Madrid tiene unos salarios altos que los mantiene altos, pero no disparados. Y en ese caso, el caso Neymar ha disparado porque objetivamente también el fútbol se ha disparado y la Premier se ha disparado y los precios que eran altos incluso para el Real Madrid ya no son altos. Es decir, que ahora Harry Kane, que es la alternativa que yo creo que hay que tener en todo caso, y no Neymar, aunque él me lleva a la contraria, pero Harry Kane ya está en unas cifras que en otro tiempo hubiéramos pensado que eran caras para Cristiano, pero ahora son las reales del mercado.
Porque Harry Kane no sé cuánto pedirían...
150, 180
euros, por ahí, sí. Es decir, que estaba por ahí. Pues sí, efectivamente es lo que dices tú, ¿no? Es un poco, bueno, sobre lo de Cristiano, quiero decir que Cristiano Ronaldo cumple 33 años en febrero.
Ya.
33 años en febrero. Y que termina contrato en junio de 2021. El contrato que tiene suscrito con el Real Madrid termina en junio de 2021. Para entonces tendrá 36 años.
Ya no tiene más contratos.
Y que está en torno a los 21 millones de euros, si no estoy yo confundido. Vamos a ver, yo a Cristiano le deseo lo mejor en su vida privada, por supuesto en su vida profesional, le admiraré toda mi vida, le estaré siempre agradecido, pero si yo fuera al Real Madrid, vamos, pondría pie en pared. O sea, que quiere cobrar lo que Messi, y yo también quiero cobrar lo que Messi.
Ahí ya te digo que la empresa no está dispuesta a aceptarlo.
Pues, por eso no he hablado contigo.
Poner pies en pared.
Por eso he hablado, no he hablado contigo.
Luis Rodríguez, no hemos necesitado ni hablarlo. Pues nada, es más, me parece que lo está grabando.
La cara que me pone
más,
ya
creo
está,
que te has metido
está,
en un lío.
Está claro, me va a bajar.
Sin la cesta de Navidad.
Me va a bajar.
Sin la cesta de Navidad.
Y sobre lo de Neymar, o quien sea, pero por Neymar, que parece ser que sí que tiene una cláusula en la que habría una escapatoria para un club que sería el Madrid.
La cláusula blanca, digamos.
Claro, pues por Neymar habría que pagar 200, lo mínimo que pagó el Paris Saint-Germain, 222 me parece que fue, tal, más luego pagarle el y en la justificación de Florentino, entre otras, para, por ejemplo, no ir a por Mbappé, es eso que tú aportas. Es decir, sí, no, es que si yo le pago a este... ¿Esto qué van a decir los demás, ¿no?
Pero yo sinceramente creo que así como Neymar me parece un personaje siniestro y tal, también es unos tres o cuatro grandes jugadores del mundo, yo creo que el Madrid tiene una plantilla, precisamente el colchón joven, que es el año que viene cuando tiene que empezar a funcionar, que puede arreglarse sobre la base de dos o tres estrellas. O sea, porque tiene un nivel muy medio, muy alto, y eso es... Así funciona un equipo.
Hay que fichar arriba.
Federico.
Bueno, pues ahí, yo estoy de acuerdo.
O sea, arriba hay gente que marque...
Tienes a Harry Kane, que es un buen jugador.
Las diferencias.
Sí, bueno, y tienes incluso a Dele Alli, que es, aunque ese se acerca más a Cristiano. Sí. Y supongo que en algún momento, aunque me parece imposible, pero alguien pensará que quizá Benzema no es el de hace 3 años. Es decir, que aunque sea francés, fue un capricho de Florentino, y yo siempre defendía a Benzema frente a Higuaín. Tú sabes la guerra civil que hemos tenido en el radio. Yo creo que Higuaín fue un error de la naturaleza. Nació en Argentina y está muy bien en Italia, pero que siempre el buen jugador era Benzema. Era, pretérito imperfecto. Hace una década era. Ahora ya, que ya no corremos, ya no peleamos, etcétera. De manera que... Bueno, que esto del fútbol es estupendo.
Sí, sí, tenéis que hacer tertulia.
Pero maravillosa, maravillosa.
Tenemos que ampliar el programa y hacer también tertulia deportiva.
Bueno, pero no podemos, porque es que ya es el mediodía, estamos, fíjate qué luz hay en Madrid.
Déjame simplemente que recomiende a vuestros oyentes que se pasen hoy por la página de Marca para ver el estupendo reportaje que hemos hecho.
Sobre todo que vaya mamá que tienen aquí.
Teo y Lucas. Lucas y Teo.
Madre mía, pero cómo... Bueno, inmediatamente le he enseñado la foto de la madre Yannick Ferreira Carrasco, que es la señora Carrasco. ¡Qué señora Carrasco! O sea, es
pues esto también es entrañable, cuanto menos. En la portada de Marca, que nos vamos, volveremos al mundo en diciembre, a mediados.
Sí, sí, el mes que viene, que casi ya.
Creo que sí, que si no me equivoco, pero me bailan pues las cifras y las fechas. Pero el lunes estamos en la radio, en pues Juan Esplandio 13.
Siguiendo con nuestras costumbres, a las 6 como clavos. Pásenlo bien. Oh, let's go. Ay.